Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. Sentirnos vivos. Comenzamos nuestra andadura de nuevo en Radio Colores y hoy vamos a traer una persona muy especial que se llama Ceci. Buenos días, Ceci.
Buenos días, Pilar.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muy bien.
Mira, de momento vamos a leer pues un escrito de Charles Chaplin que es muy bonito. Necesito de alguien que me mire a los ojos cuando hablo, que escuche mis tristezas y neurosis con paciencia y, aun cuando no comprenda, respete mis sentimientos. Necesito de alguien que venga a luchar a mi lado sin ser llamado. Alguien lo suficientemente amigo para decirme las verdades que no quiero oír, aun sabiendo que puedo irritarme. Por eso, en este mundo de indiferentes, necesito de alguien que crea en esa cosa misteriosa, desacreditada, casi imposible, la amistad, que se obtiene en ser leal, simple y justo, que no se vaya si algún día pierdo mi oro y no pueda dar y no pueda ser la sensación de la fiesta. Necesito de un amigo que reciba con gratitud mi auxilio, mi mano extendida, aun cuando eso sea muy poco para sus necesidades. No pude elegir a quienes me trajeron al mundo, pero puedo elegir a mi amigo o amiga. En esta búsqueda empeño mi propia alma, pues con una amistad verdadera la vida se toma más simple, más rica y más bella. Charles Chaplin. Bonito, ¿verdad?
Eso me lo tienes que dejar.
Eso, ya sabes, una fotocopia. Sí. Bueno, pues Ceci, vamos a hacer un recorrido por tu vida, tu estancia en Alemania. Los años 60 y 70 del siglo pasado, bueno, incluso los 50... Uf, qué lejos parece al nombrarlo así, pero no ha pasado tanto tiempo. La emigración a Alemania y otros países de Europa era una constante. Se iban miles y miles de españoles. Por desgracia, hoy se vuelve a repetir la historia. Hoy vamos a rescatar del recuerdo de Ceci su paso por Alemania, sus momentos alegres, tristes, anécdotas, en fin, un capítulo de su vida. Bueno, pues de nuevo, bienvenida, Ceci.
Gracias.
Nos encontramos en este rinconcito de Radio Colores. Tú imagínate que estamos sentadas alrededor de la mesa camilla y nos estamos tomando un cafetín y contando nuestros recuerdos. Solo que esta vez lo vamos a compartir con muchos seguidores de Radio Colores. ¿Te parece la idea?
Me parece fenomenal.
Bueno, te voy a preguntar primero por tu cómo te encuentras por Zamora, porque de momento estás viviendo allí.
Sí, de momento me he instalado en Zamora desde que me jubilé y me encuentro fenomenal porque, aparte de que tengo a mis hijas cerca, es una ciudad muy acogedora, muy pequeña. Entonces, puedo recorrerla donde yo quiera caminando y me he adaptado muy bien. Voy a la Universidad de la Experiencia, hago muchas más cosas.
¿La Universidad de la Experiencia es una cosa parecida a la UPP?
Pues la Universidad de la Experiencia es, o sea, en Zamora dependemos de la Universidad de Salamanca. Entonces la Universidad de la Experiencia es, se hacen, hay tres cursos, o sea, no puedes elegir tú lo que quieres hacer, sino son tres cursos seguidos y luego te gradúan, vamos, te gradúan, eso. No hay exámenes. Entonces nos dan, van profesores, algunos de Zamora, de la universidad, de los que están allí en magisterio y en otras cosas, pero generalmente van los profesores de Salamanca. Y entonces tenemos cada año tres asignaturas obligatorias, o sea que no podemos elegir, y luego tres optativas. En las optativas hay seis, solo podemos elegir tres, o sea que tampoco puedes elegir algo que tú quisieras, y, pero es interesantísimo, es una experiencia preciosa. Va muchísima gente, los profesores son extraordinarios y se aprenden muchísimas cosas y una ventaja es que no hay que examinarse.
Sí, eso sobre
entonces,
todo.
Entonces es una ventaja grandísima.
Porque solo aprender, ¿verdad? Y,
claro,
y
porque te dedicas mucho, o sea, te queda mucho porque no estás con la presión de que, mira que si no me quedo con esto y tengo que examinarme, sí. Entonces te quedas con muchas más cosas porque solamente te dedicas a escucharlas. Entonces yo estoy allí muy contenta.
Oye, ¿también estabas haciendo bordados regionales o no?
Sí, sí, bordado zamorano. Yo el primer año que llegué me apunté a bordado zamorano, no sabía qué era, por supuesto, y pues es una cosa parecida al bordado en todos los sitios. Pero bueno, son pues los trajes de Zamora, los mantones de Zamora, Y yo llegué el primer día y dije que me enseñasen a ver qué cosas había, y estoy bordando, hago un mantón a mi hija, otro a mi sobrina.
Una mantelería a una amiga.
Sí, o sea, hago cosas porque me encanta, sí, o sea, sí. Y es otra manera. Y este año, pues voy a ver dónde hay un huequecito, donde hay unas clases, porque quiero aprender a hacer cestas bueno. de mimbre, como las que veía iba a hacer en mi pueblo a los gitanos.
Bueno, pues ahora hacer tu cesta.
Ahora hacer cestas.
Bueno, pues vamos a comenzar la vivencia de Ceci en Alemania. Tú eres, como se nota, una persona muy abierta, comunicativa, risueña, y eso te da ciertas ventajas para iniciarte en esa aventura de irte a Alemania. Pero aún así me imagino tus dificultades en un país extraño, con costumbre e idioma diferente, yo diría muy diferente. Vamos a contar tu transcurrir por esa tierra extranjera. ¿Cómo tomaste la decisión de ir a Alemania?
Bueno, tomé la decisión, no sé si la tomé o la tomaron por mí. Entonces una hermana de mi madre estaba ya en Alemania y me hablaron, pues como aquí no había nada.
¿Cuánto tiempo llevaba tu tía allí?
Mi tía igual llevaba 3 o 4 años ya. Sí.
¿Ya estaba entonces?
Sí, sí, 3 o 4 años fijo, 5. Y yo tenía 17 años. O sea, yo cuando fui a Alemania fue un 14 de febrero de 1963 y yo no cumplía los 18 años hasta abril.
Claro, pudiste ir por estar tu tía.
Pude ir porque estaba mi tía.
Claro, si no, no hubieras podido ir.
Si no, no, porque no era mayor de edad. Entonces, ya no sé si tomé yo la decisión, sí, o me la tomaron.
Sí, era muy frecuente que entonces tomaran la decisión por nosotras. Bueno, te iba a preguntar que qué te motivó para irte a Alemania.
Pues eso, que me dijeron que, oye, que por qué no iba, que se podía trabajar y aquí no había nada. Bueno, pues nada.
Eso, te motivó el no haber trabajo.
Me motivó el que no había trabajo, no había nada.
¿Qué dijeron? Bueno, tus padres.
Mis padres estuvieron de acuerdo. Sí.
Estaban de acuerdo. Estaba tu tía allí,
sí,
vieron que había un cierto porvenir para ti, ¿no?
Sí, y... sí, estuvieron de acuerdo.
Sí. ¿A qué ciudad fuiste?
Pues fui a el pueblo se llamaba Bersinghausen. Pertenecía a Hannover, Hannover, en, sí, decimos nosotros. Y era una fábrica, la Balsen, una fábrica de galletas, donde había 800 españolas.
¡Fua!
O sea que, vamos, dificultad al llegar.
Sí, sí, claro, no, estabas rodeado de españolas.
Sí, sí, era una, ¿no?, residencia todo de españolas.
Sí. ¿Qué impresión te fue la primera al llegar a esa ciudad? Porque bueno, era una ciudad grande, ¿no?
El pueblo no era grande, no. O sea, no era ciudad grande. La primera impresión es que antes de llegar a Bersinghausen, la primera impresión que yo tuve...
Ay, perdona, Ceci, primero cuéntanos tu viaje... En tren, me imagino que lo harías.
Efectivamente, esa fue mi impresión traumática.
Eso es lo que eso.
Esa es la impresión traumática, donde te metes en un tren con un montón de gente que no conoces y, bueno, pues vas en el tren y más o menos pues vas a tu aire. Pero llegas a Irún y nos bajaron del tren para coger otro, porque había que coger otro para ir a Alemania. Y nos metieron en una nave a comer, donde a mí me dieron personalmente un empujón que me empujaron con una pared. O sea, yo una angustia me hubiera, en ese momento hubiera querido volverme, porque yo veía muchísima gente y ala, todos a una nave, sí, a comer. O sea,
como animales,
aquello fue,
¿no?
Aquello fue, yo ahora lo recuerdo, por ejemplo, digo, pues cuando lees de que llevaban en camiones a la gente y la bajaban, o sea, esa experiencia fue traumática. Tuve que seguir porque ya estaba metida y seguí. Pero si en ese momento me hubiesen dicho que si me volvía a casa me había vuelto, fue muy mala. La experiencia del viaje fue horrorosa.
Uh-huh. ¿Y luego eso, cuando llegaste a la ciudad?
Luego llegué y, bueno, pues ninguna dificultad, porque era una residencia toda de españolas y solo mujeres, 800. Y entonces la fábrica estaba allí mismo, o sea, desde la calle para entrar a la residencia había que pasar por un control y primero por la fábrica, wow, y luego a la residencia. Entonces, claro, eran todas españolas, estaba allí mi tía y, pues bueno, dificultad nada. Llegabas y, bueno, pues el primer día, los primeros días en el trabajo, pues terrible, porque era por banda, o sea, todo iba, no paraba, allí venían las galletas y no se paraban, o sea...
Sí, en cadena, que llamamos.
En cadena, y por la noche me sentaba en la cama porque se me iban las galletas, o sea, pensando que se me iban las galletas.
Oye, es decir, ¿tú habías trabajado antes fuera de casa?
No, había trabajado en casa, en el campo, en mi casa.
Vamos, que el contraste
había trabajado
era...
mucho, pero en una cadena no había trabajado nunca. Entonces era muy, pues eso, era angustioso porque veías que se te iban, pero rápidamente cogí el aire. O sea,
no,
en eso
no
tampoco
extraña.
Tuve dificultad, cogí el aire enseguida. De hecho, enseguida me pusieron a la máquina de maquinista, que era muchísimo menos trabajo. No había que, había que estar alerta de que la máquina funcionase, de que la galleta viniese bien, controlar. Y entonces ahí ya no tuve ninguna dificultad, ni con las compañeras españolas ni con los compañeros alemanes. O sea que la maestra, digamos, que decían que era la jefa de sección, era alemana y no tuve ninguna dificultad. Me hice entender enseguida.
Eso te iba a preguntar, que con el idioma, a mí me parece difícil ese idioma, que ¿cómo te entendías con los alemanes y alemanas?
Yo me hice entender enseguida, escuchaba mucho y, bueno, han pasado tantos años que ahora no, vamos, no hablo alemán ni por el forro, aparte de que estuve poco tiempo. Pero no fui a ningún sitio, solo de escuchar.
Escuché.
Y yo me entendía muy bien con los alemanes. O sea, me entendía muy bien. Les entendía y me entendían. Y lo que hablaba lo escribía.
Ah, pues,
o sea,
muy bien,
que,
sí, sí.
De hecho, después de años, conocí a un chico en Mallorca, conocí a un chico alemán y me estuve una temporada escribiendo postales en plan de, pues, de escribirnos en alemán, porque él no sabía español, y fenomenal.
Sí, sí, bueno,
él me entendía, que sí, yo le entendía. Ahora ya, nada.
Bueno, hay que decir que Ceci es una persona muy inteligente, ¿eh?
Bueno, bien.
No, sí, sí, eso doy fe. Tú, claro, ya ibas con contrato.
Sí, íbamos con contrato. Teníamos el contrato y el trabajo, pues eso, eran las 8 horas. Claro, los horarios eran totalmente... Porque comíamos y todo dentro de... En la fábrica había el comedor de alemanes y el comedor de españoles. ¿Por qué motivo? Pues porque la comida era distinta.
Ah,
entonces
por eso iba a decir de cómo...
Comíamos comida española y las que estaban al cargo de la cocina, las cocineras, eran españolas. Eran de aquí, de Valladolid, o sea, eran españolas. Entonces, por eso hacíamos así. Entonces, el horario era, pues, entrabas muy pronto a la mañana, a las 5:00 de la mañana... Y bajabas a desayunar, o sea, la pausa era para bajar a desayunar, y luego bajábamos a comer, y luego cuando teníamos el horario de tarde, la cena era a las 6:30 de la tarde, y seguíamos trabajando hasta las 11:05, pero el cuerpo también se habitúa,
sí, eso,
y ya
te
no tienes necesidad de comer más, aparte de esa hora.
Eso te iba a decir, digo, cenar a las 6:00 a ti, al principio sería, ¿no?, una
muy
cosa...
Muy mal, mira. Sobre todo en verano... Porque nosotros no teníamos vacaciones para venir en verano. Las vacaciones que teníamos en el contrato eran en Navidad. No sé por qué lo harían así, pues a lo mejor porque en España estaba muy arraigado lo de vivir la Navidad en familia.
Imagino que sí.
Entonces, pues en verano no veníamos y en verano eso era más duro. Claro, comer a cenar a esa hora, luego hasta las 11:05.
Oye, si yo quiero imaginarme allí 800 españolas trabajando... ¿Estaba aquello muy calladito o se oía el rumor porque nosotros que hablamos tan fuerte y tanto? ¿O allí no, en Alemania en ese momento es una
generalmente
fábrica?
Generalmente con las máquinas y todo esto no, o sea, la gente estaba
a su trabajo.
Como muy a lo suyo, sí. Luego, aparte de que el señor Balsen tenía esa fábrica y otra en Hannover, en la ciudad, y entonces había quien trabajábamos ahí mismo, en Barsinghausen, en ella misma, y había quien iban en autobuses todos los días a Hannover. O sea, de la misma...
Sí. ¿A ti te tocó alguna
vez?
No,
a mí no me tocó nunca. No me tocó nunca.
¿El sueldo era igual para los alemanes?
Yo creo que
para
sí.
Las...
Yo creo que sí.
Que no había
discriminaciones, no.
Claro. Bueno, tú enseguida ascendiste.
Porque... No, hombre, pero no ascendías.
No,
ya
sé.
Era lo mismo,
sí.
O sea...
No, quiero decirte que, claro, la gente que fue en aquellos tiempos eran los peones.
Sí,
no
sí,
es como
sí.
Ahora, que ahora va la gente muy preparada, pero entonces no. Entonces,
no.
Eran los peones. Te quiero decir que, claro, los puestos más...
Sí, los de
inferiores
maestro,
eran para...
de todos eran... para los alemanes, porque ya, oye, ya estaban allí y, oye...
Sí, tenían su preparación.
Tenían
ya
su preparación. Nosotros lo que teníamos era un jefe de personal español, que era de Burgos. era fenomenal, el señor Guevara era extraordinario. Y ese era el jefe de personal nuestro, el que tenía, estaba, si había que hablar con la dirección, si había algún problema, nosotros nos dirigíamos a él y él, digamos, que era el que nos sacaba las castañas del fuego. Era una persona extraordinaria, muy seria, muy callada, pero fenomenal.
¿Tú entonces no te sentiste discriminada?
No. Yo no me sentí discriminada en ningún momento. Me sentí más discriminada en la frontera de mi nación, de mi país, porque me sentí no como persona, sino como no persona, que luego en Alemania. Yo en Alemania me he sentido fenomenal.
Bueno, ¿y qué, cómo os divertíais?
Bueno, pues mira, aparte de que, bueno, pues salías, dabas una vuelta, te tomabas algo, pues hablabas con todo el mundo. Si se sentaba algún alemán, pues nos salíamos a tomar un helado o lo que fuese, y si se sentaba algún alemán, yo hablaba y me hacía entender. Pero luego, aparte de eso, los fines de semana había en la ciudad, en Hannover, había una sala de fiestas que le llamaban el Concordia, que era de españoles.
Ya me lo imagino, la Concordia.
Era de españoles y era graciosísimo porque era, pues eso, música española. Y bueno, pues entonces hablabas pues con la gente que iba contigo ya y con otras personas que iban de otros sitios, que iban allí a divertirse, a pasar la tarde. Yo no fui muchas veces al Concordia, pero bueno. Sí.
¿Y había alemanes o alemanas allí también?
Claro, había alemanes. Sí. Yo conocía a un alemán allí.
Ay, cuenta.
Era muy majo. No tenía pinta de alemán, o sea, tenía como si fuese sudamericano y hablaba el español perfectamente. Entonces, pues nos pusimos a hablar, el chico era muy majo, educadísimo, y hablando, pues que si me gustaba Alemania, yo le dije que Alemania me gustaba, pero que yo casarme con un alemán no me casaría nunca porque les veía como, no sé, como muy fríos, muy distantes, o sea, no sé, distintos. Y entonces él siguió, seguíamos quedando los fines de semana y estuve una temporada con él porque, entre otras cosas, mi tía quería que nos llevase a misa y nos iba a
pero,
buscar el muchacho.
Pero literalmente ir a misa, ¿eh?
Literalmente ir a misa. Y nos llevaba en el coche, bueno, por la tarde quedábamos y eso. Hasta que ya un día, como el chico estaba interesado y estábamos ya, pues habíamos conectado muy bien, pues me dijo que me tenía que decir que era alemán. Y entonces yo le dije que hasta ahí habíamos llegado. O sea, seguimos hablando.
Claro, porque tú habías dicho...
Yo tenía claro que casarme con un alemán...
Ni hablar.
O sea, y que Alemania para vivir no era para mí. O sea, Alemania era... por vivir una experiencia. De hecho, yo estuve poco tiempo porque creí ver lo que era Alemania y cómo se podía vivir en Alemania y qué tenías que hacer si querías seguir en Alemania. Entonces yo no estaba dispuesta a casarme con un alemán y vivir en Alemania. Y sí. Lo dejamos.
Pero eso lo tenías muy claro.
Lo tenía clarísimo, sí.
¿Eso te ayudó a no comprometerte?
No,
hubieras tenido ahí una lucha interna...
No, entonces yo ya tranquilamente le dije, oye, pues que sí, hablar, o nos veíamos o de vez en cuando, pero sin más, o sea, me encantaba hablar con él porque hablaba extraordinariamente bien, o sea, era educadísimo, pero bueno, pues eso, era alemán. Yo no tenía ningún prejuicio contra ellos, pero yo no quería vivir
no
en Alemania.
No querías esa vida, sí,
yo
esa
no
forma
quería vivir
de...
en Alemania. Dice,
¿su carácter es así como lo vemos desde aquí, frío y distante?
Generalmente, sí, son muy fríos, pero en aquella época eran muy crédulos. O sea,
sí. A ver, explícate.
Vamos a ver, son fríos porque hay que como que empujarles para hablar, para las cosas o para lo que sea, pero no se, como que no se inmutan por nada, pero luego te creían lo que les dijesen, o sea, eran muy crédulos, o sea, tú les decías ven aquí para esto y venían, o sea, eran muy crédulos, eran como nobles. ¿Sí? Más que las alemanas, por supuesto.
Ay, sí, bueno, y tú siempre has hablado de un dicho de las tres...
Ah, sí, es que en Alemania en aquellos tiempos, ahora aquí las flores en España tampoco tienen aroma, no sé por qué, pero entonces la rosa olía rosa, las azucenas, azucenas, pero en Alemania jamás han olido las flores, o sea, no había aroma, tú pasabas por una calle donde todo eran jardines, porque había cantidad de jardines donde yo vivía, y no había ningún aroma a nada, entonces... El dicho de Alemania era que en Alemania había tres cosas que eran las flores sin olor, las mujeres sin pudor y los hombres sin valor. Y efectivamente, las mujeres no eran nada pudorosas, los hombres no tenían ningún... O sea, no eran... lanzados, no eran, eran muy cobardicas, muy para ellos, y entonces, y las flores no olían, o sea, que será el dicho, no hay más.
Muy bueno, nunca la había oído.
Pues ya lo sabes, ya lo sabes.
Ya lo sé. Antes hemos hablado de la comida, comíais, cenabais allí, y por ejemplo los fines de semana...
También, también.
También, de eso estaba todo.
Sí, sí, todo, vamos, todo. Vosotros... las cocineras vivían en la residencia...
Ya, ya.
Y la cocina solo era de españolas. Entonces, el comedor de los alemanes los fines de semana permanecía cerrado, claro. Pero el de las españolas, como las españolas, las cocineras vivían allí mismo, o sea, la comida todo era igual. Era bajar claro. De tal hora a comer, había un horario, pues como cuando vas en un hotel, hay un horario de comidas, de cenas.
Entonces, para vosotros eso también era una pequeña liberación, el no tener que estar comprando comida,
no,
haciéndolo.
Aparte de que tampoco lo hubiéramos podido hacer, sí, porque eran habitaciones más bien pequeñas y las compartíamos cuatro personas, dos literas y dos literas.
Esa que falta de intimidad, ¿verdad?
Mucha. Eran eso, una habitación con dos literas y cuatro armaritos y un lavabo. Las duchas eran comunitarias.
Sí, o sea, sí. Había un... sí, como si ibas a, estabas en una residencia como sí, de estudiantes, sí, pero sí. Cualquiera de trabajadoras.
Sí, 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 sí. O sea, va, intimidad no. Entonces, sí, sí. Oye, lo que pasa es que tampoco a mí me ha costado nunca hacerme a nadie. Entonces yo estaba
no,
muy
por
bien.
Eso...
O sea, yo las compañeras, una era mi tía, pero es igual. O sea, yo estaba sí. Muy a gusto. O sea,
yo ya he dicho desde el principio, eres muy comunicativa, muy extrovertida. Entonces, eso para ti no,
sí, yo tenía
no supone
cantidad,
problema.
Cantidad de amigos. De hecho. Estaba, me apuntaba todo, me apuntaba todo. Hicimos, por ejemplo, pues había que hacer algo, pues no sé, talleres de algo, y talleres de, pues no sé, de prematrimoniales hacíamos, que yo me enrollé en ellos, pues traíamos a gente muy instruida, a gente importante.
¿Pero por parte de la iglesia?
No, 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 no.
Ah, no.
Era... Nuestro, de sí, sí. Eso, pues a médicos, traíamos médicos y gente de esta y daban charlas. No teníamos dinero, por supuesto lo cobraban, no cobraban. Quiero decir que los comités que teníamos, los talleres, pues era, nos reuníamos unas cuantas, hacíamos charlas, hacíamos lo que fuese, preparábamos nosotros charlas, preparábamos gente que las diera, pues de todo había. Y de muchísimas cosas, de muchísimas cosas había talleres. Entonces, pues estabas muy bien, muy a gusto, porque siempre estabas enrollada. Los fines de semana también tenías a lo mejor un taller o una charla a la que acudir. Y, o sea, a todo. Yo estaba metida en eso, estaba metida en, bueno, incluso en las reuniones de la OAZ. Yo iba a las reuniones de la OAZ. La OAZ, ¿sabes cuál es? Bueno. Cuando Felipe González estaba en la clandestinidad, que era Isidoro.
Isidoro.
Bueno, pero no por... Era pues por estar ahí, por aprender, por mi derecho, por el derecho del prójimo.
Sí, por tus inquietudes. Sí.
Por mis inquietudes. Después ya, cuando ya llevaba más tiempo, el jefe de personal que te he comentado que era extraordinario, el señor Guevara, pues a la dirección le pareció que miraba mucho por las españolas, que miraba mucho por nuestros derechos... Y le despidieron, o sea, no le despidieron de la empresa, le mandaron a otro puesto, quizá de más dinero, a las oficinas a Hanofa, al cual él no estaba a gusto y no estaba dispuesto a ir. Y, o sea, él hubiera querido quedarse con nosotras, quería luchar, pero trajeron a otro, a un señor catalán que estaba casado con una alemana, y entonces como había que luchar porque ese señor... que teníamos, bueno, no se fuera, decidimos hablar con la dirección, con el director de la Valsen, y entonces no podíamos ir 800 personas. Formaron un comité de 5 o 6 en el cual yo tenía que hablar.
Qué raro.
Me eligieron. Y fuimos a hablar, no sacamos nada porque lo tenían decididísimo. Pero les dijimos lo que había, les dijimos lo que eran, le dijimos lo que pasaba con el nuevo que venía, porque no tenía personalidad. Me llamó un día a su oficina y diciéndole cómo funcionaba la cosa, cómo era y cómo había que mirar por el bienestar de todos los de toda la empresa,
la
de los españoles, de la convivencia y de los derechos. O sea, él, por ejemplo, el nuevo que vino no le interesaban los derechos nuestros. Y si te ponías a hablarle de él, llegaba a donde estabas en la máquina y, hola, pues te ponías a hablarle de alguna cosa y me decía, un día, y me dice, esto es como una locomotora. Digo, ¿qué, señor Conte? Dice, que metes las galletas, salen. Digo, esto que estábamos hablando era muy serio. Y a usted no le está interesando nada, nada, nada. Entonces no le interesó, pero la empresa lo había decidido. Y el señor Guevara se fue, de cualquier forma lo pasó muy mal. Y después de venirme yo, dicen que se cayó por una escalera.
Ya, fíjate. Bueno, bueno. Y bueno, ¿cuándo decides volverte a casar?
Bueno, pues yo lo decidí pues muy pronto, estuve 3 años y pico. Entonces, enseguida ves que en Alemania, para estar, el sueldo sí, dicen, era más sueldo que aquí, efectivamente, pero los gastos también.
Claro, viviendo, o sea, allí no es lo mismo.
De lo que nos pagaban ya nos descontaban la comida y la residencia. Bueno, está ahí bien. Si tú tenías que salir, todo era mucho más caro, todo era pues distinto, como en Alemania, y los alemanes pues viven bien, pero viven.
Claro.
Entonces, había dos opciones, como hizo mucha gente y que a mí me parece respetable y muy bien. Trabajar, casa, habitación y trabajar. Trabajar y habitación, una habitación en la que no estás en tu casa, no compartes, no tienes intimidad, en la que compartes con 3 personas más. Y punto. Y entonces, si ahorrarías un dinero, estás unos años y te vienes. Entonces, había esa opción, o decir, no, esto no es para mí, yo no me gusta vivir así porque creo que desperdicio, si no salgo, no comparto nada con nadie, solo en la fábrica, no compartes con otra gente, no compartes vida, no compartes, no ves nada más allá de tus narices. Entonces, yo decidí que iba a estar un tiempo, iba a ver cómo era Alemania, más o menos. El primer año, como fui en febrero, no me correspondían hasta al año siguiente vacaciones. Entonces, ese verano, una compañera mía de aquí, de Palencia, que era la compañera de habitación, una hermana de ella, hacía los votos perpetuos en Italia. Y no se atrevía a ir sola, dije, yo voy contigo. Y entonces estuvimos en Roma, estuvimos en un montón de sitios. Fabuloso, me lo pasé bien con el dinero que había ganado en esos, porque yo pensé que merecía la pena vivir.
Estabas
vivir porque tenía 18 años recién cumplidos cuando me fui a Italia de vacaciones. Y entonces después, pues oye, conocía gente, tenía amistad con mucha gente de fuera, o sea, salía de casa. Me hice amiga de un matrimonio mayor ruso, que era un cielo, vivían allí muchos años ya. Y eran majísimos. Y en esa casa de los rusos vivía una chica casada de Valladolid que trabajaba conmigo y de vez en cuando iba a verles, aparte de que la señora Karlowski se llamaba, me decía, dile a María que venga, que queremos. Y iba y compartíamos, hablaban alemán. En alemán, en lo poco que yo hablaba de momento y lo que me hacía entender y lo que ellos también luchaban por hacerse entender, nos entendíamos fenomenal, hablábamos de todo. De su vida en Rusia, de sus hijos, de todo.
Qué bien, qué experiencia más bonita.
Entonces, es algo que estoy contenta de haber pasado por allí, pero no haberme estancado, porque a lo mejor ahora, pues si me hubiera quedado unos años estancada en ese panorama, pues igual había tenido dinero. Pero ¿de qué me había servido?
Pero no habías disfrutado lo que has disfrutado después.
No, ¿de qué me había servido? Porque claro, el dinero no vale nada.
¿En qué momentos añorabas más España cuando estabas allí? ¿Qué días, qué momentos?
Pues añoraba España, pues por ejemplo, cuando hacía, pues yo qué sé, en el tiempo bueno, que salías, dabas un paseo y allí, pues no sé, era todo más, pues era el trabajar, irte ya a la cama, porque eso sí, o sea, aunque hiciera muy bueno o lo que sea, allí se cerraba el control y ya se acabó, ya no podía salir.
O sea, qué sensación, ¿no?
Era sensación de claustrofobia, o sea, sí, tenías las residencias, salías alrededor, pero nada, lo demás era, pues era una fábrica que estaba muy custodiada y había verjas.
Wow. Sí, sí, sí.
O sea que
no me extraña que te vinieras.
Sí.
ya más o menos sabemos el balance de tu estancia en Alemania, pero cuéntamelo tú, porque según lo que has ido contando, el balance ha sido positivo, ¿no?
Sí, yo ha sido muy positivo porque O sea, es una experiencia que tiene sus más, sus menos, sus ratos buenos, sus ratos no tan buenos, pero son cosas que has aprendido un montón, como el aprender, por ejemplo, cómo es el carácter de esa gente, cómo es emigrar, cómo es estar en otro país que no es el tuyo, cómo te sientes tratada. Luego el compartir, pues eso, vivencias con ellos, hablar con ellos, hablar con otra gente de fuera. Era distinto, había muchos sudamericanos, hablamos también con ellos, cómo ellos se sentían, porque cuando salíamos fuera o a la discoteca esta que te digo, el Concordia, entonces ahí había muchísimos sudamericanos, muchísimos. Y bueno, pues ya compartías cómo eran ellos. Luego dentro de la fábrica, el hacer grupos, el luchar por algo, el tener otras vivencias distintas. No sé, igual yo es que era un poco revolucionaria en el buen sentido de la palabra.
Sí, sí, sí.
Pero jamás me callé. Si yo veía una injusticia hacia mi persona, hacia una compañera mía alemana o española, yo la exponía. O sea, me daba igual que fuese alemana que fuese española.
Y eso es lo justo.
Yo la exponía, entonces me impliqué muchísimo. Uh-huh. Y esa experiencia es enriquecedora a tope.
Bueno, entonces, ¿tú qué piensas ahora cuando ves a tantos jóvenes que tienen que emigrar? Gente muy preparada y que algunos van con unos sueldos mínimos. ¿Qué
sí.
piensas? ¿Qué pasa por tu cabeza?
Bueno, a mí me da muchísima pena, porque nosotras íbamos, hombre, igual ahora, pues yo qué sé, al estar más preparados, están más preparados psicológicamente también para afrontarlo, porque no salíamos de un pueblo donde no has visto nada, donde no estás preparada para afrontar ciertas cosas. Pero el que hayan luchado tanto, el que hayan trabajado tanto por sacarse y que tengan que separarse, porque es durísimo separarse de una familia, porque hay gente que se tiene que separar, pues irse sin saber, con la incertidumbre de cuándo va a poder volver o si va a haber trabajo o cómo lo va a pasar, y que tiene que dejar un montón de cosas atrás. A mí me da muchísima pena.
Uh-huh. Oye, si cuando ves a los inmigrantes extranjeros aquí en España, ¿te identificas tú con ellos en aquella época o no?
Con la mayoría sí, con algunos no.
Sí.
Porque ves que hay gente que no se implican en nada, que no, que están a lo que están o a lo que puedan sacar o a lo que sea, y no se implican en nada y no se involucran con nosotros ni comparten nada.
¿Tú crees que a veces no somos nosotros los que no les integramos?
No, hay gente que no se quiere integrar.
Sí.
Hay gente que no se quiere integrar y hay gente que se quiere integrar. Y yo hablo con gente, yo en Zamora por la calle voy y si veo, bueno, de hecho hay un chaval que siempre está a la puerta del supermercado y eso, y yo me hablo muchísimo con él, de cómo es su familia, de cómo está, de cómo. Y hay gente que sí, que se comunica, que quiere eso, pero hay otra gente que no. Entonces, hombre, me siento muy identificada de lo triste que tiene que ser.
Sí, eso,
venirse aquí.
Yo siempre cuando me digo, tiene que ser, tener que decidir primero, como pasan algunos, en pateras, dejar. Yo cuando veo unas madres embarazadas o con sus niños, bebés o pequeños en brazos, digo, ¿cómo tiene que estar esta gente para hacer eso?
Y encima pagar, porque
para
venir le sacan un dinero.
Sí,
o sea, encima pagar para venir en esas condiciones y venir que saben que no van a saber si van a poder pasar, si van a quedarse en el agua o si van a encontrar trabajo. Es que es tristísimo. Eso es una cosa cuando dicen que les vuelvan a largar, que eso a mí
sí,
se me cae el alma. Eso no.
Sí, es que si eso
porque,
es tristísimo.
Oye, se puede compartir. Uh-huh. Hay cosas a las que podemos compartir.
Bueno, yo me imagino que algunos alemanes y alemanas todavía se acordarán de ti, de lo movida que eres, de cómo defendías tus derechos, de cómo te pondrían, me imagino, que a cantar y bueno,
sí,
lo
sí,
que
sí,
hiciera
sí.
falta, porque eres muy alegre. Así que bueno, tu estancia allí pues ha tenido, bueno, su parte más positiva que otra cosa. Bueno, pues ha sido un rato estupendo el que hemos
pues,
pasado.
Yo encantada de poder compartir lo que he vivido.
Deseo que hayas estado a gusto.
Sí, sí, muy a gusto, figúrate, sí. Contigo más.
Bueno, ya sí. Volveremos con otras historias.
Muy bien, hija.
Muchas gracias por venir.
Gracias a ti, Pilar.
Nos despedimos de Sentirnos Vivos, conductora del programa Pilar Amor. Estamos en Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es.